presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Museo Campo Cañuelas, arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas, a inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos de 11 a 19 horas.
Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga.
Every single day, every word.
Por Radio Cultura 97.9.
Every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Se acaba el año. Este es el último programa. Estamos Charlie y yo a solas, porque Alejandra tuvo un golpazo y hoy se va a operar el hombro. Así que vamos a hacer un programa internacional, porque nuestro invitado del día es Pablo Achugarri, el fundador del MACA, el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri de Manantiales, Uruguay. Y realmente creo que lo puse en Instagram y les recuerdo siempre que mi Instagram es AliceArte. Creo que esta semana que viene será una semana absolutamente uruguaya. Muchísimas cosas están pasando allá. Y sobre todo va a haber unas inauguraciones, obviamente de las que vamos a hablar. Me interesa, sin lugar a dudas, hablar de la muestra de Cuitca, porque es la primera vez que expone nuestro gran artista argentino en el Uruguay. Cuitca es un artista internacional y la verdad que he seguido su carrera muy de cerca y me parece que realmente esto es un lindo broche y un lindo recibimiento uruguayo, básicamente porque creo que Punta del Este reúne un público que le gusta mucho el arte, que le interesa particularmente, creo, mucho la obra de Cuitca. Va a estar Le Parc también y va a estar un artista norteamericano, Lucas. Pero bueno, todo esto también se inaugura la Feria Este Arte, está inaugurando Liliana Porter un video, hay una muestra buenísima de Pedro Tyler en la Galería del Paseo. Los amigos Castillo, Martín Castillo, heredero de una tradición galerística muy, muy importante que hizo su padre Jorge Castillo, está inaugurando el 30, o sea mañana, una muestra consagrada al surrealismo con obras de Frida Kahlo, con obras de Jules Solar, de Antonio Berni. Creo que muy importante y sobre todo muy en línea con lo que se está mirando ahora, con lo que se está como, como este año que ha sido muy el arte de las mujeres, aunque ayer, y esto es gracioso, leía un mensaje que mandó por Instagram Maureen Dietrich, o Dietrich, que es esa curadora extraordinaria y muy agradable, que vino para Arteba junto con la gente de Saltart Organization, una fundación de arte que tiene base en Viena. Bueno, Maureen escribió que solamente del total de las ventas de arte del año que termina ahora, el 3% fueron mujeres. O sea, todavía esta deuda que pareciera saldada, porque mediáticamente tiene un rum rum increíble, en los hechos y en la práctica no se compadece para nada en lo que ha sido, y lo hemos dicho, el año histórico para las ventas de arte. Nunca se vendió tanto, nunca se vendió tan caro, y nunca hubo tantos compradores jóvenes, menores de 40 años. Yo supongo que esta tendencia se va a mantener, creo que además se va a ampliar. Siempre digo que hay figuras que sin proponérselo crean una expectativa, se convierten en influencers importantísimos. Yo creo que en Buenos Aires hemos tenido el privilegio de tener unas cuantas de estas figuras a las que quiero saludar en este fin de año y, por supuesto, celebrar. Primero que nada, Adriana Rosenberg. Adriana fundó Proa en los años 90, cuando La Boca era un lugar al que la gente le decía no va a ir nadie, ¿viste? La Boca lejísimos, La Boca peligrosa, La Boca no. Bueno, yo creo que ella plantó bandera en La Boca, hizo exposiciones extraordinarias, desde Tamayo, que inauguró, hasta Mario Merz, hasta Leandro Erlich, hasta La Transvanguardia, Frida Kahlo, bueno, la Cabeza Olmeca, y la lista es interminable, trayendo a Buenos Aires el espíritu internacional que realmente era muy esperado y muy deseado, a un lugar que parecía remoto y hoy es el eje, el centro de lo que se conoce como el Distrito de las Artes, donde está también Colón Fábrica, donde está la Galería de Alberto Sendrós, la Galería Barro, se acaba de inaugurar este año y me parece que es buenísima, la Fundación La Rivière, de Jean-Louis Larivière, dedicada totalmente a la fotografía. Bueno, yo creo que está la Casa Suiza, con mi amigo Jean-Paulo Minelli, a quien también saludo. O sea, lo que hizo Adriana La Boca es proeza, o sea, proeza. No en vano, ella es una dama ilustre de La Boca y ha sido condecorada por los vecinos y las autoridades del barrio. La otra persona que considero que ha creado un modelo de gestión y que tuvo muchísima influencia en todo lo que pasó en Argentina en los últimos años es sin duda Eduardo Costantini. Eduardo era un coleccionista, decidió abrir un museo propio hace 21 años, el Malva, ahí en Figueroa Alcorta y San Martín de Tours, y yo creo que lo que pasó es que ver la figura de él tuvo mucha influencia para la gente más joven. Pensar que un tipo de mundo, que hacía surf, que tenía éxito en los negocios, que era el fundador también de Consultatio, etcétera, etcétera, que era un hombre que estaba en la escena, compraba arte y compraba bien, y de pronto tenía tantos cuadros que decidió abrir un museo. Bueno, yo creo que eso ha sido, la verdad, la llave de Mandala, la Pique en Flandes, muchas cosas, porque tener en Buenos Aires la mejor colección de arte moderno latinoamericano, un museo como Malva en el corazón del barrio tal vez más interesante y atractivo, que es ahí Palermo, con una ubicación muy estratégica, ha sido un logro, ha sido un éxito, y sobre todo decir que ha sido una gestión privada con fondos privados, algo, digámoslo con todas las letras, bastante raro en nuestro país. Y ahora, para completar un poco este panorama, Eduardo Costantini anunció la semana pasada, yo estaba acá en el programa y él lo estaba anunciando, que va a abrir un nuevo museo en el año 24 en Escobar, que se va a llamar Malva Puertos, y que va a tener exhibida en forma permanente la obra monumental de Gabriel Chaile, seleccionada por Cecilia Vicuña para la Bienal de Venecia, que cerró ahora el 27 de noviembre. Bueno, así que, en fin, una cosa trae la otra, ¿no? Yo pienso que un gran coleccionista como Alec Oxenford miró muy bien lo que hacía Costantini, y hay muchos jóvenes como Gabo Gilligan, como tantísimos otros, que tienen colecciones extraordinarias y están armando lo que todavía es un mercado tímido, un poco anémico, ya lo hemos dicho otras veces, pero que yo le pongo fe y le tengo las fichas ahí, porque los artistas nuestros son fantásticos y la verdad que se merecen todo lo mejor. Bueno, antes de pasar a recibir a nuestro invitado, quiero decirles que se inauguró el Museo Campo de Cañuelas. Mis felicitaciones, fue muchísima gente, lamentablemente yo no estaba en Buenos Aires, estaba en el campo, en Dolores, así que no pude ir. Pero les mando mis saludos, mis felicitaciones, el mejor de los deseos para esta iniciativa, que es fabulosa y se complementa con el Museo Marco, casualmente de La Boca. Y una última palabra para decir que el año que viene la reunión del CIMAM, que es la entidad que sale del ICOM, que es el International Council of Museums, y que congrega a los museos de arte moderno de todas partes. El año que viene va a ser en Buenos Aires la reunión del CIMAM en el Museo de Arte Moderno de la calle San Juan 350, que dirige Victoria Norton, y yo creo que esas reuniones van a ser muy productivas y que también va a ser muy importante que Buenos Aires sea la sede, que nos miren, nos vean, nos conozcan, descubran la maravilla que tenemos en los museos, lo que es esta ciudad extraordinaria y, por supuesto, el privilegio de haber sido elegidos para que esta sea la sede de la reunión anual del CIMAM. Así que un saludo para Victoria Norton. Para todos ustedes, mis amigos, mis oyentes, mis followers, la próxima hora estamos juntos, yo y Charlie, Charlie y yo, y vamos a un poquito de música, y cuando volvamos estaremos con Pablo Achugarri, fundador del MACA.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da.
Bueno, amigos oyentes, estamos acá nuevamente en línea, tenemos conectado a Pablo Achugarri, que está en Uruguay, en Manantiales más precisamente, en ese fabuloso museo. Yo voy a hacer una pequeña introducción porque creo que Pablo se lo merece. Pablo es uno de los escultores contemporáneos más cotizados, más buscados y con encargos permanentes del mundo entero. Lo he visto trabajar en su taller de Como, ahí en Italia. Lo he visto en la Bienal de Venecia, representó a su país, en todas las galerías. Y hace poco lo contaba, creo, en un programa acá en la radio, caminando por Venecia, por la Galería Contini, en la vidriera, en el primer plano, había una escultura estupenda de él, y en la otra vidriera, nada menos que Manolo Valdés. Pero además, yo creo que Pablo ha hecho muchísimo por Uruguay, porque con esa gloria, con esa fama, con ese éxito, con esas cotizaciones, con esos clientes, muy bien se podría haber quedado tranquilo en su casa de Como, disfrutando de las maravillas italianas y de todo ese entorno, pero él puso la ficha en el Uruguay, creó el Parque de Esculturas y su taller primero ahí en Manantiales, creo que es el kilómetro 6, y el año pasado inauguró el MACA. Y el MACA es realmente una joya para un lugar como Punta del Este, como todo lo que es el verano esteño, porque para el público es la oportunidad de una mirada cultural amplia. Tiene también un festival de cine, Arca, que empieza el próximo lunes, y una agenda riquísima. Pero bueno, lo tenemos en línea a Pablo y no quiero hacerlos esperar más. Hola Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Qué lindo escucharte.
Y qué lindo escucharte, bueno. Y escucharte como si te tuviera acá a mi lado y estuviéramos comiendo unos fettuccini, porque se te escucha perfecto. qué maravilla, Pablo. Yo quiero que le cuentes a los oyentes, porque este es un programa centrado en lo que vos has hecho y en tu obra, un poco cómo nació el MACA en tu cabeza y cómo fue tomando forma. Contanos.
Sí, ese es otra aventura más en mi vida, el MACA. El MACA nace como continuación de ese proyecto que es la fundación, que hace ya 17 años de haberla comenzado. Yo hago un paso atrás, yo vivo en Italia, el año que viene serán 45 años que yo vivo en Italia, en el lago de Como, y empezó a surgir en mí la necesidad sentimental, digamos, de hacer algo por el Uruguay, por el Río de la Plata. Y bueno, se me ocurrió traer mi experiencia a través de bueno, lo que había aprendido en estos años de Europa y del resto del mundo, y volcarlo aquí al Uruguay. Entonces empieza con la fundación y luego con un encuentro con un artista de acá de Uruguay, que le estaba preocupado por las obras, qué va a pasar con sus obras después de una persona ya de muchos años, se llama Wilfredo Díaz Valdés, uh-huh. Un querido amigo, un escritor, uh-huh. Y entonces yo le dije, mira, yo voy a hacer hago un museo, y nació así, de una cosa, claro, espontánea, así, de ver el sentido de que tantos artistas a su vez se preocupan por el destino de sus obras, y bueno, y nace así, como una tomada de decisiones en un momento de un encuentro con un colega, y bueno, y prácticamente, como para mí la palabra es una sola, entonces yo seguí adelante con esa idea. Como anteriormente había nacido la idea de hacer un parque de esculturas, encontrando dos amigos escultores, y digo, les encargué una obra para el parque, y después de eso les dije, bueno,
vamos para adelante,
iniciar para que se construya este parque, y así empezamos. O sea, son como cosas que tal vez estén dentro de mí, en algún lugar escondido, y salen en un momento de diálogo con otras personas.
Ahora, Pablo, y estamos hablando con Pablo Achugarri, ahora es interesante lo que vos decís, porque yo que te conozco y que te he visto moverte, tu vida es una serie, una sucesión de esas intuiciones así un poco mágicas, un poco extraordinarias, que unen el talento y la generosidad, que son dos condiciones fundamentales en tu personalidad. Porque yo pienso que la misma persona que hace esas esculturas increíbles y que, como yo digo, le puede dar vida al mármol y hacerlo sentir, yo pienso que esa misma persona es capaz de tomar esto que vos decís, una decisión inesperada, que tuvo y que tiene y que tendrá grandes consecuencias para Uruguay, que es un país que todos queremos, consideramos hermano. Sabemos que en el opening del año pasado hubo tres presidentes uruguayos, que la gente ha sido un éxito de público. O sea, yo pienso realmente esa energía, para mí, y esto también va en forma de pregunta, está unida a lo tuyo como artista, porque vos tenés una energía extraordinaria para poder crear esas obras que son imponentes, que a veces miden, no sé, 20 metros, 30 metros, una cosa de locos. O sea que está en la misma persona, ¿no?
Sí, obviamente viven, conviven, y es en el fondo todo este gran proyecto de la Fundación y ahora del MACA, yo digo que es la obra más completa que yo he realizado y que se realiza día a día, o sea, no tiene un final, es una obra que se continúa a través de las exposiciones, a través del parque, de esculturas, que se van agregando nuevas obras, y bueno, entonces es parte de lo mismo, del mismo escenario uh-huh. creativo. Uh-huh. Y es un escenario creativo un poco como que sin límites, o sea, no consigo los límites, porque en la parte creativa
tampoco los tenés.
Exactamente, el artista tiene que sentirse libre y crear y después apechugar ahora, con los problemas técnicos.
Ahora hay dos cosas que me gustaría que contaras. Una, primero preguntarte, ¿cómo fue que se te ocurrió la primera idea del Parque de Esculturas y comprar esa cantidad de hectáreas divinas en un lugar extraordinario donde se ve la puesta del sol, tiene una vista al sunset increíble? Y la otra es, ¿cómo fue que surgió con Carlos Ott, que es el autor del proyecto?
Bueno, justamente el lugar, me acuerdo que lo eligieron mis hermanos porque yo estaba en Italia y no pude venir ese año, y yo quería un lugar alejado porque quería también colocar el taller, porque yo, como les decía antes, Alicia, yo hace 45 años de
va y viene, va y viene.
Voy y vengo, pero entonces prácticamente quedaba todo el año en Italia, y entonces dije, tengo que inventarme algo para poder pasar más tiempo en Uruguay y las raíces y los amigos y etcétera, y bueno, y por eso nace este proyecto. Entonces el lugar tenía que ser alejado porque yo tengo el taller aquí mismo en esta fundación. El parque actualmente son 40 hectáreas, hemos ido
ampliando,
ampliando, y entonces tenía que ser un lugar alejado para que yo no quería molestar a nadie cuando prendo las amoladoras, hago ruido, hago polvo.
Entonces, cuando Pablo Chugarri se convierte en un fantasma de polvo blanco, porque es así, ¿eh? Es divino. Bueno, entonces
el lugar tenía que ser alejado, entonces le pedí un lugar alejado, y era realmente alejado porque está a 15 kilómetros de Punta del Este y a 18 de José Ignacio, en una ruta que hoy por hoy lleva el nombre de mi hermano, de Alejandro Achugarri, que fue
una persona muy importante,
muy querido por todo el país, y bueno, ahora después de 5 años de su desaparición física, digamos, qué más lindo que tener el nombre de la persona que pasa por la fundación con su nombre. Entonces esto se transforma casi en un pequeño pueblo, porque hay escenarios al aire libre para espectáculos, ha venido el Ballet Nacional del Sodre. Aquí, por ejemplo, tuvimos el honor de que Julio Bosca, el último espectáculo del Ballet Nacional que dirige como director, lo hace aquí en la
fundación. ¡Qué maravilla! Tienen además
llenando de cosas lindas, de claro. Encuentro y de historia realmente el lugar. Y Alicia, tú me preguntabas por
¿cómo es con Carlos Ott?
Bueno, entonces llega, como todo esto va a golpes de intuición y de corazonadas y de mucho corazón, mucho esfuerzo, dijimos, ¿a quién? ¿Quién sería el arquitecto? Y bueno, yo tuve la suerte de colaborar con uno de los proyectos de él. Aquí había hecho una puerta de bronce de 1 tonelada en un proyecto que ahora es un hotel, el Hotel Vic, aquí en Playa Ajá. Vic, en Ignacio.
Fabuloso.
Y entonces ahí empezamos a colaborar juntos, y después tuvimos otro proyecto, aquí una torre, que él hizo una torre y yo hice una escultura en la entrada. Bueno, entonces ya nos conocíamos y demás. Y entonces le comenté, me gustaría que hicieras un proyecto para un museo. Y él recogió el guante el guante con los desafíos del medioevo.
Exacto.
Y comienzo a dibujar, a hacer, es una persona extraordinaria, es un torrente de energía, es un volcán. Y entonces ya el proyecto ya no tenía marcha atrás. O sea, primero por la palabra que le había dado hace un tiempo a este amigo escultor, y ahora porque Carlos estaba trabajando en el proyecto.
Qué maravilla.
Y bueno, fueron 10 años de proyectación, de trabajo que se iba realizando. Carlos le puso mucho corazón al proyecto y mucha capacidad, que es la capacidad que él tiene, y mucho tiempo. Entonces pasaron los tiempos de la pandemia, donde él se quedó más tiempo en Uruguay y yo me quedé más tiempo en Uruguay, y bueno, una vez por semana íbamos a comer milanesas, venía a comer milanesas a casa y proyectaba y hacía dibujos de los detalles. Todos los detalles estuvieron realmente muy estudiados. Y bueno, y este es el resultado.
Claro, yo quiero decir ahora mi parte, porque yo supe todo esto que está contando Pablo Chugarri de su propia boca cuando estábamos comiendo, creo que unas ostras espectaculares en el lago de Como, con Silvana, con Piero, con sus amigos belgas. Es increíble la cantidad de amigos belgas que tiene Pablo Chugarri, que son todos muy agradables. Y la verdad que me encantó, porque sentí siempre, Pablo, que había una sintonía entre tu deseo, tu impulso, tu intuición, tus ganas, y el trabajo de Carlos Sott para interpretar eso y llevarlo a la realidad. Y el resultado, yo creo que basta dar las imágenes para darse cuenta que es una obra fabulosa y que tiene una identidad que es inconfundible. Yo, para mí, es un poco como un barco, como una quilla, como algo que avanza, como algo que se instala, como un ancla, muchas cosas. Pero contame un poco qué es para vos y cómo fue hacerlo, sin hablar de lo que habrá sido el esfuerzo económico, que bueno, ese es otro tema.
Sí, y mira, yo creo que fue una aventura, fue y es, porque como digo, es un proyecto que no termina nunca. Fue una aventura extraordinaria trabajar, digamos, verlo a Carlos y cambiar ideas. Por ejemplo, había una parte, el edificio se desarrolla en 3 pisos, el subsuelo, digamos, es para el personal, para de servicios, después está la planta baja y después un primer piso. Entonces, en la planta baja había todo un área que en principio estaba prevista para hacer un storage, un depósito de las obras de arte. Uh-huh. Y cuando yo vi ese muro circular que ya partía, ya arrancaba desde la planta baja y después se continúa a través de los vidrios y demás en el primer piso, dije, esto es extraordinario, esto es como una catacumba. Entonces la llamé la catacumba, me gustaría todo negro y las obras puntualmente que aparezcan como personajes de una obra de teatro. Con una iluminación muy puntual. Y bueno, entonces al final quedó como área expositiva y ahí albergamos la colección permanente del museo.
Qué maravilla.
Entonces, había muchos diálogos y muchas cosas que iban surgiendo gracias a esa permanencia y ese encuentro que tuvimos perenne, y donde a su vez se gestó una amistad muy grande.
Mira, hay algo que tengo que contarle.
El proyecto.
Antes de que hablemos del proyecto, algo que quiero contar a la audiencia es que en realidad yo estaba en Italia cuando faltaba muy poco tiempo para que fuera la fecha de la inauguración prevista, y la verdad te digo que soy una persona básicamente optimista, pero no creía que pudieran llegar. Me parecía un milagro. Me parecía miracolo, esto no puede ser. Y yo veía cómo vos conectabas con Carlos Sott y hablaban y la obra avanzaba y tenían que llegar las cosas de Alemania y de China y de Francia, y era una cosa increíble. Y la verdad que tuve la sensación de que también es un acto de fe hacer una cosa como esta en un lugar tan remoto, tan lejano, porque nosotros estamos casi en el fin del mundo, además de ser un gran regalo para Uruguay, y te felicito como un poco de sangre uruguaya tengo, te felicito por haberlo hecho y te felicito por haber creído, por haber seguido adelante, pandemia de por medio, dificultades enormes. O sea, hay que tener, como vos dijiste recién, corazón. Hay que tener eso para poder lograrlo. Y háblame del proyecto. Háblame del proyecto.
Bueno, el proyecto son más de 5.500 metros cuadrados. Después nace un segundo edificio que es el hall de distribución, que conecta, para los que no nos están escuchando y no han visitado la fundación, un primer edificio ya realizado por otro arquitecto.
Claro, estaba.
Era el proyecto, digamos, original, donde se realizaban las exposiciones. Ahí, por ejemplo, hicimos una gran exposición de Le Corbusier.
Me acuerdo perfecto.
Muchas exposiciones, muchos jóvenes. O sea, era el edificio de exposiciones por excelencia. Entonces ahora el proyecto del nuevo museo quedaba como un espacio entre uno y otro. Y entonces a mí se me ocurrió hacer otro edificio, siempre de la mano y de la firma de Carlos Ott, que conectara el museo nuevo con el espacio expositivo anterior.
Qué
entonces
genial.
ese tren de unión, ese
lazo,
edificio,
sí.
Nuevo, que algunos lo llaman el Maquita, porque es el Maca pero en pequeño, ahora alberga una obra histórica y a la cual yo estoy muy 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 cercano, efectivamente, que fue Soñando la Paz, que fue una obra que yo realicé para la Bienal de Venecia del 2003.
Claro. Cuando fuiste,
o sea que estamos a días de cumplir los 20 años de esa obra. Entonces esa obra está en ese edificio que es hermoso, este hall de distribución, este Maquita, digamos, donde tiene una gran terraza que ya se empieza a ver todo el parque de esculturas y se ve también el Maca. Entonces ese está destinado justamente para ese grupo escultórico, y también alberga la piedra, lo que yo llamo la piedra fundamental, que fue cuando el edificio se estaba construyendo, estaban los cimientos, realizamos lo que yo llamé un asadito de obra y para más de 1.500 personas.
Asadito.
Y bueno, y entonces la gente firmaba, todo el público presente firmaba esta piedra. Entonces quedó como una carta de intenciones, como algo de que,
lindo,
bueno, hay gente
lindo.
Que yo estuve en ese momento, ¿no? Entonces, esa piedra, que es un bloque de mármol de Carrara, en vez de haber hecho una escultura, se transforma en un testigo.
Claro.
Del comienzo de la realización del museo.
Qué lindo.
Y esa también está
me
en
encanta,
ese lugar.
Me encanta. Vamos a pasar. Bueno, una cosa que no dije, pero tengo que decir porque es importantísima: Carlos Ott, que es un gran arquitecto, fue el autor de la Ópera de la Bastilla en París. Es un proyecto de él, es reconocido internacionalmente. Y la verdad es que yo creo que para tener un resultado como ha sido el Maca, hace falta el corazón de Pablo Echugarri y la acción y la proyección de Carlos Ott, y yo creo que eso lo llevó a tan buen puerto, hasta tal punto que en realidad estamos en los umbrales, esto hay que decirlo, de una semana que va a ser histórica, yo creo, para el Maca y para el Maquita y para Uruguay y para Manantiales y todo el este, que es que primero el lunes se estrena el film Los Hombres de la Montaña, que es una historia...
Los hijos de la montaña.
Los hijos de la montaña, que es un recorrido por Pablo Echugarri y su vida, y con la música de Superbiel, que va a estar ahí, tengo entendido, también.
Exactamente.
En vivo.
Eso, Alicia, quería decirte a ti y a la audiencia, que nace, eso es un documental, realmente se hicieron dos documentales, uno que está ahora en Star Plus, en el el canal de la Disney, y que se llama Chugarri Monumental. Y el segundo es una avant premier, que justamente el lunes que tú decías es el día 2.
Claro.
El día 2 estamos a, bueno, será, ya estoy en diciembre, pero es justamente
el martes, ahí está, el lunes 2.
El lunes 2, exactamente. Es una frase que yo digo viendo la cantera de Carrara, allá en Italia, en la Toscana, y yo estoy mirando esa cantera y digo, acá están los hijos de la montaña.
¿Qué
¿Y qué son los hijos de la montaña?
Tus obras.
Son las pinturas, exactamente. Que
son
después,
tus obras.
Como todos los hijos, dan vueltas por el mundo, pero que tienen una madre allí que es justamente la cantera.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo creo que... Pablo, ¿sabes qué? Me parece que lindo es cumplir los sueños. Y me parece que vos sos uno de los pocos privilegiados que van cumpliendo los sueños. Y yo te quiero preguntar ahora, porque tampoco quiero que se nos acabe el tiempo y nos quedan varios temas, y tal vez el que sigue, porque es inminente también, es la inauguración de la muestra de Guillermo Cuitca ahí en el MACA, que es la primera muestra de Cuitca en el Uruguay, hasta donde yo sé, por los corre ve y dile y las cosas que he escuchado, es una muestra absolutamente internacional, europea, de una calidad extraordinaria. Hace mucho que no se ve una muestra grande de Guillermo. Contame un poco qué te pasa a vos con eso, cómo es la muestra, cómo lo ves. Contanos.
Mira, antes que eso te quería decir, porque justamente hace, creo que casi un año, o que en un programa tuyo, yo manifesté un sueño y dije, me gustaría traer aquí a Uruguay una muestra de Guillermo Cuitca y una muestra de Julio Leparc.
¡Qué maravilla!
Bueno, a un año de ese sueño, hoy vamos a tener esas dos grandísimas muestras, a la cual se agrega todavía una muestra de un gran pintor estadounidense que se llama Emil Lucas, que justamente se va a hacer en el edificio, el primer edificio, el primer pabellón.
Qué
Entonces
genial.
Vamos a tener una trilogía ahí que va a ser histórica. Realmente
va a ser histórica.
A mí me viene
la
carne de gallina a pensar esto, este sueño. Que se hace realidad.
Escúchame, Pablo, vamos a poner un poquito de música, Charlie, y volvemos con ya hablando concretamente de las muestras que se van a inaugurar la semana que viene en MACA, con mi interlocutor de lujo que tengo hoy, que es este Pablo Achugarri.
Verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo.
Bueno, estamos vuelta en el aire, gracias Charlie, que nos trajo a Jaime Ross, un uruguayo de pura cepa, también dedicado para mi interlocutor, Pablo Achugarri. Pablo, habrás escuchado la música de tu país.
Sí. ¿Cómo no? Y nosotros tuvimos el privilegio hace algunos años de presentar justamente que un recital de Jaime Ross aquí en la Fundación, en el anfiteatro.
Me encanta, qué grandes músicos tiene Uruguay. Empezamos con Drexler, que lo amo, y seguimos con Jaime Ross, y Charlie nos tiene una sorpresa para el final. Pero bueno, vamos a las muestras, a las muestras que se inauguran esta semana, y quiero tu visión, tu impresión sobre esto, que va a ser, yo creo, que el plato fuerte de la temporada.
Por supuesto, es un, como decía antes, es un sueño más realizado. Y empecemos con la muestra de Guillermo, que fue la primera que se instaló. Guillermo estuvo presente en cada detalle. Hay obras que vienen de museos, de colecciones privadas, no solo de Argentina, sino también de Miami, de varias partes del mundo. Entonces, esta muestra es extraordinaria. Se ha hecho en una de las salas del MACA, se ha compartimentado y se ha creado toda una especie de laberinto que uno va descubriendo los diferentes periodos de este extraordinario artista. Entonces, eso es una muestra para no perderse realmente.
Qué maravilla, porque Guillermo es un hombre, un artista tan especial y bastante secreto, para mi modo de ver. Y él estaba tan entusiasmado con esta muestra en el MACA que no sabes cómo me alegro, porque es realmente como el lugar y la persona y la obra en el momento justo, ¿no? Qué lindo.
Claro. Y bueno, recordemos que Guillermo hace muchos años que, bueno, la primera vez en Uruguay, pero también hace muchos años
que no hace una muestra grande.
En Argentina tampoco. Entonces, me parece que es una ocasión, y por el punto geográfico que es aquí, digamos, Punta del Este, Maldonado, Manantiales en este caso, es un punto realmente que merece hasta venir expresamente de Argentina, de cualquier parte de Argentina, para ver esa muestra.
De cualquier parte del mundo. Pero Pablo, no nos quedemos cortos, de cualquier parte del mundo.
No, por supuesto. Está ya sucediendo, Guillermo tiene un mercado muy importante en Estados Unidos y ya hay visitantes de Estados Unidos que han pedido para ver en anteprima, digamos, la exposición, aunque le faltaba algún detalle. Y bueno, con el permiso de Guillermo ya hemos podido acceder a estas visitas
especiales.
Hay muchos turistas americanos, por ejemplo, que se van ahora antes de la inauguración, entonces ya se van del Uruguay, entonces claro. Si no, no lo pueden ver. O sea que hay gran entusiasmo por esa muestra. Y hablemos de Julio, que acaba de llegar hace 3 días.
¡Qué fenómeno, Julio! ¡Qué fenómeno, Julio!
Julio es un joven, para los que no lo conocen, es un joven de 94 años, estoy haciendo una declaración así un poco de primicia, pero joven porque él el mismo día llega desde París, me contaba prácticamente entre todos los vuelos, las coincidencias, todo eso, le puso casi 24 horas para llegar, y con sus jóvenes 94 años, el mismo día ya estaba en el MACA, viendo, curioseando, dirigiendo. O sea, son experiencias que son extraordinarias. Se está haciendo también un registro fotográfico, porque es algo histórico, ¿no? Que estas muestras son realmente de nivel histórico.
Yo creo que, te digo que, no sé, te escucho, Pablo, y pienso qué gran satisfacción, no solamente cumplir los sueños, que es realmente lo máximo que el ser humano puede anhelar, soñar y que el sueño se haga realidad, sino además compartirlo con la gente y esa posibilidad de unir a estas dos figuras que son extraordinarias, porque bueno, sabemos que Julio Leparque fue un artista elegido para exponer en el Palais de Tokio con Carta Blanca, que fue el gran despegue de su obra, increíble, Y de Guillermo, que nos ha, sí, Guillermo nos ha representado en Venecia, en San Pablo. Es un artista de la Galería Hauser & Wirth, que es una de las más importantes del mundo. Trabaja también con la Galería Bensacar en Buenos Aires. Creo que siempre, yo he escrito muchas veces sobre Guillermo, y siempre dije que él empezó siendo l'enfant gâté, o sea, el niño mimado. Después pasó a ser el joven artista, después el joven maestro, y siempre estuvo presente como la figura liminar, como la figura inspiradora. Y te digo algo, Pablo, vos que sos un hombre tan generoso y de compartir, Guillermo, y esto lo quiero decir al público porque es importantísimo, creó la beca Cuitca, de la cual han salido un semillero de artistas extraordinarios. Mira, estoy mirando el reloj y se me acabó el tiempo, así que Pablo, nos vemos en el Uruguay y te mando un abrazo.
Un grandísimo abrazo a ti, Alicia, y a toda la audiencia. Invitarlos a venir, a no perderse estas muestras que van a durar hasta el mes de marzo, así que cualquier escapadita que se hagan por Uruguay son más que bienvenidos, y sobre todo saber que estamos en un momento realmente histórico.
Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Era Pablo Chugarri. Nos vamos despidiendo del año, del programa. Seguimos unidos. La verdad que no se pierdan, como dijo Pablo, las muestras en el Uruguay. Creo que es histórico. Y vamos con un poco de música uruguaya que nos regala Charlie Vázquez.
Para el año que comienza tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos, cantar de felicidad. Será posible para el año que comienza. Tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero tener un trabajo que me dé para vivir, educación y salud para los niños del país. ¿Será posible? Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salve a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salve a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Luz y Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Museo Campo Cañuelas, arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas, a inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos, de 11 a 19 horas.
Mucho para mí, yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos. Cantar de felicidad será posible para el año que comienza. Tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero tener un trabajo que me dé para vivir, educación y será posible, y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga toda la gente, un ritmo que sirva para. Si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salve a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo.